infectólogo.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿En qué te puedo servir?
¿Cómo se puede recibir unas vacunas si no sabemos si funcionarán o no? No puede ser que metidas de pata uno tras otro. O sea, tenemos que esperar una semana para estas vacunas que llegaron ahora, si funcionan o no.
Mira, recién me hicieron esa pregunta. Estas vacunas no tienen todavía certificación de emergencia por ningún organismo ni una agencia internacional. Es decir, no tiene todavía las agencias europeas de medicamentos, la EMA o la FDA, que es el organismo de administración de drogas y medicamentos de los Estados Unidos, ni tampoco por las agencias asiáticas. Muy probablemente la vacuna sirva, ¿verdad? Porque ya se han aplicado una gran cantidad de dosis en la India. Supuestamente se va a esperar la certificación de México y de Brasil. Pero ante una emergencia es mejor tener ya, por lo menos almacenada aquí, esperar la certificación y no comenzar a buscar una vez certificada, porque ya nos pasó eso con la Sputnik. No sé si recordás.
Sí.
Que la Sputnik, que nadie le hacía caso a la Sputnik y finalmente la Sputnik resultó ser una buena vacuna. Se esperaron publicaciones en revistas extranjeras como en el Lancet, de la revista británica. Bueno, cuando la gente quiso ir por la Sputnik, había sido la Sputnik escaseaba en el mundo entero y no daba abasto ni para abastecer a la misma Rusia. Uh-huh. Entonces, yo sí estoy contigo, ¿verdad? Que tendríamos que esperar la certificación de alguna agencia internacional para el inicio de la administración. Pero prefiero, ya que es donación y no le sale nada al Estado paraguayo, prefiero tenerlas ya almacenadas y cuando salga la certificación, ya sea en una semana o 10 días o 15 días, comenzar a inmunizar ya al grupo, ya al segundo grupo, que es el grupo de mayores de 60 años, ¿verdad?
Sí.
Es decir, es ganar tiempo al tiempo.
Entiendo. Ahora, la otra cuestión que a mí me preocupa, doctor, es más una cuestión un poco más política, el asunto que me preocupa mucho. Vamos a vivir de donaciones. Imagínate, tenemos 123 mil vacunas donadas. Sin embargo, tenemos apenas 40 mil compradas cuando ya se pagó 7 millones de dólares al sistema COVAX y 4 millones a los rusos.
Tenemos 123 mil vacunas que fueron donaciones,
sí,
de Emiratos Árabes, del gobierno chileno y ahora del gobierno indio, ¿verdad?
Exacto.
Y solamente vinieron 4 mil de 1 millón de dosis que se le compró a Rusia, y vinieron 36 mil de AstraZeneca a través del sistema COVAX. El sistema COVAX es un fracaso, no a nivel nacional, solamente a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros teníamos que haber jugado a varias alternativas, no solamente a un sistema nuevo, ¿verdad? Que era evidente que iba a fracasar. Y si no hubiese fracasado, lo mismo tendríamos que haber tenido otras vías de acceso directas a las desarrolladoras para hoy en día traer tranquilidad, por más que no sea la solución inmediata, porque la vacuna masivamente va a tener impacto después de muchos meses, probablemente para el año que viene recién. Realmente se pecó de incapacidad y de inocencia, ¿verdad? Al solamente cerrarnos a un solo camino para adquirir las vacunas, es cosa que nadie en el mundo lo hizo.
¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Presión? ¿Cómo se llama? ¿No manejar la situación política internacional? ¿Política internacional? ¿Por eso se pusieron todos los huevos en una sola canasta que al final terminó fracasando? O sea, ¿qué pudo haber ocurrido ahí? Yo hablé recién con la doctora Esperanza Martínez y me explicó más o menos cómo venían a la mano las conversaciones que se dan con la OMS y la OPS. Nosotros somos aportantes, o sea, somos jefes, patrones, digamos, de la OPS, Y sin embargo, nos mienten. Y este señor es Coto, me decía, porque yo le dije, ¿vos sabés por qué nos mienten? Me dice, no sé si mienten o no, pero Coto dice lo que la OMS le ordena que digan. O sea, nos mienten.
Mira, yo creo que acá hubieron dos grandes falencias. Una falencia interna, que fue la mala lectura de la pandemia. ¿Verdad? Si vos recordás, se esperaba el gran pico para la segunda quincena de abril, y ellos erraron exactamente por un año, porque va a ser en la segunda quincena de abril, pero un año después es lo que ellos calcularon, del 2021, no del 2020. Es decir, evidentemente hubo una falla en el cálculo y en la estrategia para administrar la pandemia. Por eso los encierros precoces, la crisis económica y social que estamos viviendo. Primero fue una mala proyección de la pandemia. Ese fue el primer gran error. Y el segundo creo que fue un error político. Lo político prevaleció sobre lo sanitario. Yo creo que ellos querían el Estado tener las vacunas antes que el sector privado para poner un visto bueno dentro de la agenda estatal. Entonces ellos intentaron por todos los medios de poner trabas a los importadores privados en poder conectarse y conectar con las desarrolladoras para traer la vacuna. Estas trabas las tenemos hasta hace días atrás, las teníamos, ¿verdad? Por no decirlo hasta hoy día.
Bueno,
y hoy estamos desabastecidos en vacunas, no tenemos transporte para traer la vacuna de diferentes partes del mundo, por más que sean donaciones, llegan tardíamente. Y ahora vamos a ver si todo el año pasado sirvió para que por lo menos planifiquen de manera a que una vez que tengamos vacuna, lo vacunen en forma masiva y rápida, porque hasta el momento se están poniendo 200, 300 dosis por día, pero mientras que países como Chile pone 400.000 dosis por día, no sé, Estados Unidos pone 1.5 millones de dosis por día, nosotros nos salimos de dos dígitos.
Ahora, pero si se llega a confirmar esta sospecha de que la segunda sospecha de que se prevalecieron las cuestiones políticas sobre la sanitaria y tener vacunas sobre el privado, ¿eso es jugar con la vida de la gente, doctor?
No, eso es una suposición que yo lo hago.
Claro, ¿verdad? Claro, por eso digo, si es que esa sospecha...
Porque no hay otra explicación. Si vos sabés que la única manera de parar una pandemia es con la inmunización comunitaria masiva, por encima del 80-85% de todas las personas que habitamos el planeta Tierra, y vos estás jugando a que por el sistema COVAX te van a venir 4.5 millones de dosis, que son para el 30% de tu población, yo, autoridad sanitaria o autoridad del Estado, intento, uno, asegurar las 4.5 millones de dosis y duplicar el número de dosis para lo antes posible inmunizar a mi población y salir lo antes posible de la crisis sanitaria, que va a hacer que yo salga lo antes posible de la crisis económica y política y social. Es decir, evidentemente tuvo que haber algo político que trababa, porque no creo que sea burocrático, político yo creo más que era, que trababa que otros, o por otros caminos o por otros medios que habilitan las pandemias, siempre dentro de la transparencia y la honradez y la moralidad, ¿verdad?, nosotros podamos haber tenido vacunas antes y en mayor cantidad y comenzar a vacunar. Es más, yo considero que aquel individuo que pueda pagar su vacuna es un favor que le hace al Estado, porque es una derogación menor para el Estado, y esa derogación puede ser invertido en aquel individuo con mayor riesgo social.
Ahora,
cuando a mí me preguntan, ¿me voy al extranjero a vacunarme? Yo le digo, si tenés medio, andate. Eso es un paraguayo más que está inmunizado, un paraguayo más que no transmite el virus y un paraguayo más que se ahorra en el costo de la vacuna.
Ahora, si el problema fue político y no burocrático, ¿en el Ministerio de Salud cayeron en la trampa, doctor?
Porque yo no sé si el Ministerio de Salud cayó en la trampa o forma parte de la trampa o formó parte de la trampa. Eso ya no puedo yo...
Sí.
Yo decirte, porque no conozco la interna que se vivió todo el año pasado adentro. Nosotros somos observadores externos, pero todo te hace suponer que aquí primaron otros intereses sobre la salud pública paraguaya, porque hasta el médico más ignorante sabe que la única manera de frenar una pandemia de un microbio transmisible y prevenible desde el momento que hay vacunas es a través de la vacuna. Por eso todos los años se vacuna contra la influenza en todo el globo terráqueo.
¿Qué quedaría entonces? ¿Seguir buscando donaciones o por el camino de las compras? Aparentemente, así como están las cosas, están todos cerrados. Hasta el punto de la discusión de ¿cómo llamarle? De reclamos públicos del canciller a la OMS.
Yo creo que nosotros tenemos para el segundo semestre, Estados Unidos va a estar totalmente vacunado. Hoy está el presidente Biden dijo que para el 4 de julio terminan de vacunar. Ahí van a sobrar vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Van a comenzar ellos a abrir su mercado al mundo. Dos, Taiwán también ya comienza a producir vacunas en gran escala, ¿verdad? Nosotros tenemos buena relación con Taiwán. Está Estados Unidos, Taiwán. Muchos países del primer mundo, el Reino Unido, Italia, España, van a comenzar a salir ya de la parte fea de la pandemia. Entonces, nosotros vamos a tener, los países más pobres, tercermundistas, vamos a tener mayor afluencia de vacunas para el segundo semestre. Se van a producir más vacunas. Rusia está produciendo 4 vacunas más. Epivac, Covivac, me parece, y la Epivac, Covivac, y está el Sputnik Light, que es de una sola dosis, ¿verdad? La India está produciendo el Serum Instituto de Suero de la India, sí. Of India, es el laboratorio más grande en producción de vacunas y medicamentos del mundo entero, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos ya dejó de usar AstraZeneca, porque ya con Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna le da abasto. Entonces, Reino Unido, que ya tiene gran cantidad de la población inmunizada, casi el 40%, donde ellos bajaron ya. Ayer fue el primer día que no tuvieron ninguna fatalidad que lamentar por COVID. Entonces, estas vacunas van a comenzar van a fluir más rápidamente hacia los países más necesitados o en vía de desarrollo. Creo que nosotros para el segundo semestre ya no vamos a tener el problema de suministro de vacunas. Va a ser otro problema donde no vamos a estar plagueando como hoy. Va a ser la aplicación de la vacuna. Vamos a estar quejándonos porque la aplicación de la vacuna es lenta, es desordenada, no es coordinada, ¿verdad? Se va a aplicar en 7 horas al día en vez de aplicar las 24/7, las 24 horas del día de los 7 días de la semana. Acordate, ni que vamos a estar plagueándonos muy probablemente por la manera de aplicar la vacuna.
Pero esperemos que estos países se acuerden que existimos.
Mira, nosotros tenemos 1 millón que tiene que venir de Rusia.
Pagado.
Y tenemos, sí, pagado. Y tenemos 4.464.000 que tiene que venir por el sistema COVAX.
Sí.
Que es de la AstraZeneca. Y AstraZeneca ya no se va a utilizar ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido.
Canadá tiene existencia para 2 poblaciones canadienses.
3.
Ahí está.
Bueno, entonces ellos van a comenzar a comercializar la vacuna. El problema va a ser que si vos comprabas y comercializabas la vacuna en agosto, en septiembre o en octubre del 2020, vos comprabas a 8 euros. Cuando compres ahora en abril, mayo, junio, julio del 2021, vas a comprar a 16 euros.
Finalmente, doctor, en tu análisis particular, ¿cuál fue el gran fracaso, digamos, que tuvimos nosotros? Porque si se pagó ese dinero, o sea, ¿por qué nos quedamos en la cola otra vez? O sea, ¿qué fue lo que pudo haber ocurrido? ¿Mala gestión?
No. Bueno, mala gestión desde el inicio, porque se leyó mal la pandemia. Uh-huh. Ellos pensaban que el problema de la pandemia era el 2020 y se le avisaba que el año sanitario 2021 iba a ser un año sanitario mucho más complejo que el 2020. Eso seguro, mala gestión. Pero lo que nos liquidó fue una falsa expectativa triunfalista. Paraguay se presenta ante el mundo como el país ejemplo de control de la pandemia, cuando nosotros estuvimos 7 meses encerrados por diferentes fases. Por supuesto que no va a haber transmisión si estamos todos encerrados. Entonces Paraguay mandaba informes a la OMS, a la OPS, mandaba informes al mundo entero. Nosotros somos ejemplo en el manejo de la pandemia. Y estos tipos no se daban cuenta que la pandemia iba a comenzar en Paraguay con la interacción de la gente cuando se vuelvan a reactivar todas las actividades esenciales y no esenciales. Entonces Paraguay, ¿cómo quedó? Como estaba tan bien y era ejemplo en la pandemia y no teníamos infectados, no teníamos muertos, nos pusieron último en la cola. Es una estrategia política, una comunicacional, de gestión totalmente equivocada. En vez de decir, señores, nosotros estamos haciendo el aguante a un costo magnánimo, donde la situación social está entrando en una crisis brutal, porque la economía se está yendo del pequeño empresario y del jornalero, está cogotado, necesitamos con urgencia vacunas, estamos sosteniendo esto a pulmón, apúrense con la vacuna. Nosotros salía el presidente, el ministro, así, en New York Times dicen que somos ejemplo en el manejo de la pandemia, y estos tipos no se dan cuenta que el año pasado no se manejó la pandemia, estuvimos encerrados. La pandemia se maneja en vivo, en caliente, en interacción, viendo no solamente la crisis sanitaria como única crisis, sino manejando, gestionando, administrando la crisis social, la crisis económica, la crisis del más humilde, los medicamentos, la logística, los hospitales, los centros asistenciales, el capital humano que vos tenés, la redistribución de recursos, en infraestructura, en personal de trabajador sanitario, en cansancio, en angustia, en estados emocionales de un país. Así se administra una pandemia, porque las pandemias son largas. Las pandemias no son brotes que duran 3 meses como dura la influenza, que es estacionaria. Las pandemias, como su nombre lo indica, son afecciones de todo el planeta, donde todos juntos tenemos que salir de la pandemia. Bueno, no puede ser un continente salir y el otro no. Tenemos que salir todos más o menos juntos para decir, hemos superado la pandemia. Pues es mundial, no es regional, no es nacional, es mundial.
Sí, entiendo, pero los fracasos son nuestros.
Los fracasos son nuestros, sí, no, eso yo no, claro. Yo no discuto eso. Pero los fracasos son nuestros.
Pero además de eso...
Me pedí que haga un razonamiento de qué pasó. Yo creo que hizo una mala lectura de la pandemia. Se pensó que con la interdicción, el aislamiento, la cuarentena que nosotros hicimos, habíamos pasado el supuesto brote de abril y de septiembre, y que ahí se acababa todo, y no fue así. Ahí recién comenzaba todo, cuando el 5 de octubre levantan las fases y la gente comenzó a interactuar. Claro. Y ahí recién vos tenías que estar preparado, abroquelado, desde el punto de vista sanitario, con hospitales, con camas, con terapia intensiva, con insumos, ¿verdad?, con logística, con vacunas, para justamente evitar que ocurra lo que ocurrió. Cerrar la frontera ahora con Brasil no vale la pena si el virus ya está adentro.
Ahora, doctor, hay dos tipos de muertos. Los que se aglomeran, que por su absoluta irresponsabilidad de un sector de la ciudadanía comienzan a contagiarse y terminan culpándole al gobierno de lo que ocurre. Pero por el otro lado hay casi 60 profesionales de la salud que se están muriendo, o sea, nos estamos quedándose. Que en algún momento dado yo tengo que pedir explicación a alguien, responsabilizarle de lo que ocurrió.
Sí, acá los responsables son las autoridades actuales. ¿Qué te puedo decir? No voy a ser yo el responsable ni vos.
No, claro.
Nosotros somos comunicadores, intentamos apoyar con nuestra opinión, concientizando a la gente, intentándole enseñar lo básico de cómo protegerse contra el COVID y cómo actuar frente al COVID si es que uno tiene una infección o una enfermedad. Pero nosotros no somos responsables, nosotros no hemos tomado ninguna decisión que afecte a todo el pueblo paraguayo. Nosotros solamente somos críticos de lo que estamos observando día a día hace más de un año.
¿Ya te vacunaste, doctor?
Yo me vacuné ya la semana pasada. me vacuné con la AstraZeneca, uh-huh, y ya tuve COVID y estoy todos los días, no dejé un día de ver pacientes en gran cantidad y veo niños, padres, adultos, ancianos, y no dejé un día de trabajar, ni Semana Santa, ni nada.
¿Cómo es el comportamiento de los niños ante esta situación? ¿Ellos conocen, son los con quienes conversás de repente? ¿Saben lo que está pasando a su manera?
Se va a quedar sorprendido. Los niños son los que más rápido asimilan, los que mejores siguen instrucciones y los que mejores usan el tapabocas y se lavan las manos. Una de las cosas positivas que va a dejar la pandemia es que va a dejar una educación sanitaria y una responsabilidad social a las nuevas generaciones, que espero sepamos capitalizar y que no todo se olvide, que se olviden las cosas malas que se hicieron, ¿verdad? Y que las cosas buenas que nos dejó la pandemia, como ser la solidaridad, el humanismo, el volver a resurgir esos sentimientos que están olvidados por mucha informática, para que vuelva a traer el ser humano a darse cuenta que lo importante es el ser humano, no la máquina.
¿Cuándo se acaba una pandemia, doctor?
Cuando el 80-85% de la población mundial esté inmunizado. Cuando los índices de transmisión están por debajo del 5% de los testeados diarios. Nosotros estamos en el 40, 45, 35, 40, estamos muy lejos.
¿Esa es una explicación histórica o son estudios actuales, doctor?
No, eso es históricamente. Cuando la circulación del virus está por debajo del 5%, puede decir que controlaste la pandemia siempre y cuando sea en todas partes. Era en el continente asiático, europeo, africano, en Oceanía y en el continente americano.
Doctor Tomás Mateo, gracias por el tiempo.
Un abrazo, José. Un abrazo.
Tomás Mateo.